Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Qué alegría poder comunicarnos contigo a través de este medio. Bendecimos al Señor porque lo hace posible. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo te bendiga y a través de la palabra te edifique. Venga el reino de Dios a tu vida y a tu familia con toda manifestación. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos que juntos estudiemos la poderosa palabra del Señor. Ven con nosotros. Amén. Bien, mis amados, la porción bíblica de estudio se encuentra en Números, capítulo 19. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 6 y dice así: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Y sigue hablando acerca los detalles de este sacrificio. Hay algo que quiero destacar aquí en este tipo de sacrificio que Dios ordenó a Israel y es lo que dice ahí, dos cosas. Primero que este animal tenía que ser ofrecido a Dios, como dice ahí, esta vaca a la sana, perfecta y que no haya en ella ninguna falta y sobre todo que nunca se le haya puesto yugo a esa vaca. Muy bien, vamos a leer otra porción donde habla más o menos de lo mismo en Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21. Vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 9. Deuteronomio 21, 1 hasta el 9. Dice así, ¿están conmigo? Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiera quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado y que no haya llevado yugo otra vez. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los sacerdotes de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Que Dios nos bendiga. Hay dos cosas comunes en estos dos sacrificios, y es que estos animales tenían que ser ofrecidos a Dios sin falta, que no hayan trabajado y que no se le haya puesto ningún tipo de yugo. También en el primer caso de la vaca alazana. Alazana era un tipo de vaca de color rojo, rojiza, era muy especial. En otros sacrificios se menciona, no en la versión en castellano, no se traduce vaca alazana, pero en el original hebreo sí. Pero aquí en estos dos lugares se destaca, se traduce. Pero lo que queremos estudiar, así se llama el mensaje de esta noche, es un sacrificio sin yugo, o el sacrificio sin yugo. Porque me llamó la atención este tipo de sacrificio sin yugo, y el Espíritu Santo me hizo mirar por revelación que esta es una preferencia de Dios. Primeramente vamos a definir lo que es un yugo. Todos ustedes han leído, y si se crearon en los campos pueden saber lo que es un yugo. Yo puedo decir definir con mis palabras lo que es un yugo, pero busqué aquí por lo menos tres tipos de yugos y lo que significa en un diccionario bíblico, en varios diccionarios, para que sea mejor una definición de diccionario. Ese yugo, madero que une dos animales, generalmente bueyes, para el desarrollo de faenas especiales. Era un pedazo de madera que se le ponía en el cuello, en este caso a los bueyes, para trabajar en el campo. Muy bien, en la Biblia es un símbolo de esclavitud y también de sometimiento voluntario permanente a una disciplina. Ese es el sentido alegórico espiritual. También podemos definirlo de otra manera. Era un instrumento de madera empleado para uncir un par de bueyes o caballería a la lanza de la carreta o timón del arado, que se ajustaba por su parte interior, generalmente curvada, a la cabeza o a la nuca de los animales para uncirlos a un carruaje o a un arado. Otra forma que se usaba el yugo, ya no aquí con animales, sino con personas. También había yugos para transporte de cosas o de objetos, por ejemplo, ladrillos o frutas. Los cautivos de la guerra a menudo eran apresados y atados a los yugos. Era una manera de un instrumento de esclavitud. Más bien, pero en la Biblia el yugo tiene un sentido espiritual. La Biblia lo usa el significado espiritual de yugo, o la aplicación espiritual es muy, muy conocida. Todos ustedes saben, Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero quiero que ustedes vean cómo Dios lo aplica. Por ejemplo, estamos ahí ya en Deuteronomio, miremos el capítulo 28, Deuteronomio 28. Vamos a leer los versículos 47 y 48. Deuteronomio 47 y 48. Ya dije que en la Biblia se usa como un símbolo de esclavitud, o también como un sometimiento voluntario y permanente a una disciplina. Dice aquí en el versículo 47, Dios le dice a Israel: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Escuchen, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, ¿hasta qué? Hasta destruir. El enemigo, ya que tú no quisiste servirme a mí, entonces yo te voy a entregar a los enemigos y ellos van a poner un yugo sobre ti, hasta destruirte. Muy bien, otra aplicación que Dios hace se encuentra en Levítico capítulo 26. Perdonen que lea estos textos, pero antes de comenzar a sustraer las enseñanzas, es necesario que ustedes vean el sentido, el significado de lo que es yugo espiritualmente y cómo Dios lo usó. La Biblia hay un sinnúmero de ejemplos. Yo seleccioné estos dos. Levítico capítulo 26, versículo 13, 26:13. A ver. Comencemos con el 11 para que entendamos. Dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Eso quiere decir que Israel en Egipto tenía el yugo de esclavitud por 430 años. Cuando Dios liberta a Israel, quita el yugo y dice: para que tú andes erguido. Dios es el que levanta nuestras cabezas. Quita el yugo de nosotros para que andemos en libertad. A libertad hemos sido llamados. Muy bien. Ahora, pensemos en algo muy conocido para que entendamos algo. La palabra, ustedes han oído la palabra castellana conyugal, que refiriéndose al matrimonio. Matrimonio es un yugo. Una relación conyugal es una relación matrimonial. Y esa palabra conyugal es con yugo, conyugal. El matrimonio es un yugo, por eso es difícil. Es un yugo. El apóstol Pablo dice: no os juntéis en yugo desigual con los infieles. Porque ¿qué relación tiene la justicia con la injusticia, Cristo con Belial, etcétera, etcétera? Habla de una relación. Usted se puede enyugar en cualquier relación. El que se casa tiene que entender que se pone un yugo. Eso no es algo chistoso, es una realidad. Es un yugo. Las personas dicen: bueno, cuando éramos novios todo era muy bonito, muchas flores, restaurantes. Pero después que nos casamos, todo cambió. No, no cambió nada. Simplemente cambió el estado. No es lo mismo ser novios, que no se ve, y ser esposos, que se le ponen las esposas. Tener una relación conyugal, con yugo. ¿Por qué es difícil el matrimonio? Justamente porque es un yugo. Ya no son más dos. A usted se le pone el madero acá en el cuello con el esposo o la esposa. Y usted tiene que andar juntos toda la vida. Yo tengo 41 años con el yugo. Miren. En el matrimonio hay que compartirlo todo. La misma cama, el mismo presupuesto, las mismas decisiones. Hay que, uno pide cuenta. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué llegaste tarde? Hay personas que no les agrada eso, se enojan. Yo no soy un niño, ¿por qué me estás preguntando? Yo no tengo que darte a ti información dónde yo estoy. No me controles. ¿no? Y que tiene derecho el uno al otro a preguntar dónde estuviste, por qué llegaste tarde. Es un yugo. O sea, imagínense, Dios prohibió que no arara un buey con un asno. He dicho muchas veces en otros contextos, ¿por qué? Es un yugo desigual. El buey es alto, fuerte, y el burrito es pequeño. Si se le pone un madero, el madero no va a estar horizontal, va a estar inclinado. Desde el buey que es alto al burrito que es bajo. Entonces, cuando el buey va a arar, el buey tiene que levantar al burrito, de tal manera que el buey va ahorcado, porque tiene que hacer un gran esfuerzo para llevar el yugo y casi lleva cargado al burrito. Y el burrito va ahorcado porque lo llevan en el aire. Así que ambos están en desventaja. Sufren los dos porque los yugos son desiguales. De ahí el apóstol Pablo sustrae la enseñanza: no juntéis en yugo desigual con los infieles. Son terribles los yugos desiguales. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Tengo que decir, yo voy para la Florida, no, yo para California. No, me va a romper el cuello, no vaya para allá. Eso es lo que pasa en el matrimonio. Tienen que ponerse de acuerdo para saber dónde van, qué deciden. ¿Oyeron, jóvenes? Abran bien los ojos cuando antes de casarse y después ciérrenlos toda la vida. Después que se enyugan, hay que seguir así. Pero si son una misma carne y son dirigidos por el Espíritu, no hay problema, porque van a ir en la misma dirección, en el camino de Dios, camino recto. ¿Amén? Muy bien. Ahora, aplicando, ¿por qué Dios prefiere una ofrenda sin yugo? Porque aunque estas dos ofrendas clarifica que deben ser sin yugos, la verdad es que aplicando espiritualmente, en último análisis, todas las ofrendas que son dedicadas a Dios deben ser sin yugos, todas. ¿Por qué? Bueno, por la misma definición de lo que es una ofrenda. Una ofrenda es una dádiva de tributo a Dios. Cuando algo se le da a Dios, se le santifica. Y la palabra santificar significa poner aparte. Por ejemplo, cuando Ana dedicó a Samuel, la palabra hebrea que se usa ahí es transferir. Y Ana transfirió a Samuel a Dios. Quiere decir que a transferirlo ya no pertenece a Ana, pertenece al Señor. Porque fue, ¿cómo? Transferido. Por eso Dios dice reiteradamente en las Escrituras: cuídate de no hacer votos a Jehová tu Dios. Porque cuando usted hace un voto, usted dice, esto es de Dios, ¿ya? Por la palabra ya, algo dedicado a Dios, usted no se puede retractar. Ya es transferido a Dios. Y con Dios no se juega, con Dios no es como un semejante. Vamos, dame eso para acá. No, eso no funciona así. Eso es santificado. Ya pasa a ser propiedad de Dios. Eso pasa a ser transferido a Dios. ¿Entiende usted eso? Ya eso no se puede, eso no puede regresar. Inclusive aquellos, por ejemplo, en la ley habla de los primogénitos, de los animales. Todos los primogénitos de los animales y de los hombres pertenecían a Dios. Por lo que sucedió en Egipto, que Dios redimió a los primogénitos. Los primogénitos de los animales, por ejemplo, el primero era de Dios. Si era un burro, por ejemplo, como el burro no se podía, por un animal inmundo, no se podía sacrificar a Dios, entonces se podía redimir. Significa que se vendía el burro por el precio que vale en el mercado y el dinero se transfería a Dios. El burro no tenía utilidad en el santuario porque no se podía sacrificar como una vaca, un buey o una oveja. Entonces se redimía, pero pertenecía a Dios. ¿Me estoy comunicando? Muy bien. Nosotros, dice que el Señor Jesucristo nos salvó para que fuésemos ofrendas para Dios. Tú fuiste salvado para hacer una ofrenda para Dios. Dice que los gentiles, que éramos inmundos, Cristo nos limpió con su sangre y ahora somos ofrendas para Dios, dedicados a Dios. Israel también, Dios le quitó el yugo para que sirviera a Dios. Más adelante, porque hoy voy a presentar la primera parte de este mensaje, posiblemente el jueves siga con la segunda parte. Quiero que usted entienda bien esto. Muy bien, así que una ofrenda es algo que pertenece a Dios. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que pertenece a Dios tiene requisitos. Aquí en este caso, las vacas tenían que ser perfectas. Dice que nunca hayan trabajado, nunca se le haya puesto yugo. Aún donde esos animales iban a ser dedicados a Dios en el rito, dice que tenías un campo que nunca haya sido arado, porque todo lo que se dedica a Dios debe ser nuevo o santificado, purificado. Todo lo que se dedica a Dios debe ser lo mejor, lo excelente, de acuerdo a las demandas de Dios, porque Dios es perfecto. Y así son sus demandas. Amén. El que no entiende lo que es una ofrenda no va a entender este mensaje. Amén. Una ofrenda es algo que se le dedica a Dios. Y a Dios se le dedica lo que Dios demanda. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que tú ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Que es el objeto de tu adoración. Para nosotros ser ofrendas para Dios, Cristo tuvo que santificarnos. Porque en el estado adánico nosotros no podíamos ser una ofrenda para Dios. De ninguna manera. Porque a Dios se le da lo que es perfecto. Amén. Y nosotros no lo éramos. Ahora lo somos en Cristo. Porque Él nos santificó con su ofrenda. Con una sola ofrenda, su vida hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Dice la epístola a los Hebreos. Así que fuimos primero santificados y purificados de toda inmundicia. Y cuando nos dedicamos a Dios, o dedicamos para hacer o ofrenda agradable a Dios en Jesucristo. Amén. Ahora, yo quiero que analicemos algo para que entendamos. ¿Por qué Dios prefiere una ofrenda sin yugo? Vamos a analizar esto. Vamos a usar una lógica. Si usted es una persona que trabaja en el campo y necesita arar la tierra en el método antiguo, porque ahora hay muchos métodos modernos, máquinas, etc. Pero estoy hablando en abrir los surcos de acuerdo a los métodos antiguos. Si usted tiene que trabajar en el campo y necesita un buey, y alguien le va a regalar un buey, o usted va a comprar un buey, y a usted le dice, mira, yo tengo dos. Aquí hay uno que tiene mucha experiencia. Se le ha puesto yugo por muchos años. Pero este nunca se le ha puesto un yugo. Así que, ¿cuál tú quieres? A ver qué usted decide. Usted necesita un buey en el campo. Va, si usted toma el buey que no tiene experiencia, el buey que nunca se le ha puesto un yugo, usted tiene que entrenar ese buey. Y eso es un trabajo. Pero un trabajo. Eso es un proceso. En cambio, este apenas le pone el yugo y sale a arar y usted produce de una vez. ¿No es así? Así que el que es sabio va a elegir un buey que haya arado antes. Vamos a analizar eso. Yo tengo aquí mis notas. Digo, aparentemente sería buena una ofrenda de bueyes o vacas que se les haya puesto yugos antes. ¿Por qué? Número uno, tienen experiencia como trabajadores. Y eso es una ventaja. Tienen experiencia como trabajadores. Número dos, han aprendido disciplina. Un animal que haya arado antes tiene disciplina. experiencia y disciplina, cosas imprescindibles para esos bueyes poder ser útiles en el campo. Número tres, han aprendido sujeción y han sido entrenados por esa persona, así que han aprendido a someterse al yugo y al amo. Número cuatro, han sido laboriosos y productivos. Laboriosos y productivos. Número cinco, han aprendido a trabajar en equipo o con un compañero. Como le han puesto el yugo, ya están acostumbrados. No es fácil que le pongan un yugo con otra persona a usted. Ya sabe lo difícil que es el matrimonio basado en eso. Te anda suelto con el soltero, por eso queda soltero sin yugo. Le ponen un yugo y todo se complica. ¿Eh? Han aprendido a trabajar en equipo. Es un proceso. Al principio que a un buey le ponen a otro, para ajustarse es un proceso. Como el matrimonio. Los primeros años son difíciles en el matrimonio porque hay que ajustarse. Muy bien, yo creo que es lógico que sea más útil, más beneficioso, más ventajoso un buey, un animal que haya arado antes. Ya dije por qué. Tiene experiencia, han aprendido disciplina, han aprendido sujeción, son laboriosos y productivos y han aprendido a trabajar en equipo. Yo digo, esto es bueno para otros asuntos. Por ejemplo, para servir a los hombres, para tener una buena mayordomía o una buena administración, pero no para hacer ofrendas para Dios. Esas aparentes virtudes o conveniencias pueden ser, en lugar de idoneidad para la adoración a Dios, una ineptitud o incapacidad. En otras palabras, Dios no prefiere un animal con experiencia, no lo prefiere con disciplina, no lo prefiere con sujeción, no lo prefiere laborioso ni productivo, y no lo prefiere que sepa trabajar en equipo. Te dirá, pero pastor, eso es bueno para los asuntos humanos. Primeramente, porque no es lo mismo trabajar para Dios que trabajar para los hombres. No es lo mismo trabajar para una empresa humana que para una empresa divina. No es lo mismo la disciplina de la administración humana que la disciplina divina. No es lo mismo la sujeción en un ejército o una empresa que la sujeción en el reino de Dios. No es lo mismo ser laboriosos en los asuntos empresarios humanos que en los asuntos divinos. No es lo mismo aprender a trabajar en equipo en una empresa con compañeros que trabajar para Dios y en compañerismo en el reino de Dios. Son dos cosas de diferentes naturalezas, por consiguiente, distintas. Como dije, lo que parece una ventaja es un tropiezo. Una ofrenda es algo que es dedicado a Dios y a su servicio. Por consiguiente, lo mejor es que sea virgen. Que no esté viciado ni contaminado. De esa manera puede ser útil para Dios. Que sea virgen, que no haya sido usado antes. Si es, por ejemplo, un buey, es necesario que no tenga experiencia. Así Dios lo puede instruir en su servicio. Si ha aprendido disciplina en asuntos seculares o humanos, esto lo incapacita para el propósito del Señor, el cual es diferente, ya os dije, por su naturaleza. También la experiencia y la disciplina pueden serle un impedimento, porque confiará en sus habilidades y no será enseñable. Ha sido laborioso y productivo. Esto puede ser un motivo de jactancia y de autosuficiencia. Haber tenido otros yugos no nos habilita para servir al Señor. Todo lo contrario, nos incapacita, porque no es lo mismo servir al hombre que servir a Dios. Alguien que nunca ha tenido un yugo es virgen en cuanto al servicio y a la sujeción, y le es más fácil aprender de Dios porque no está dañado, no está viciado. No tendrá que pasar por el proceso de desaprender para aprender, de incapacitarse para poder ser capacitado, porque Dios capacita incapacitando. Diga conmigo: Dios capacita incapacitando, y hace aprender desaprendiendo. Lo humano es falso y está manipulado. Lo del Señor es puro y es íntegro. Amén. Moisés había arado con el yugo del faraón, con el yugo de Egipto. Y el Señor tuvo que someterlo a su yugo en el desierto por 40 años para deshacer y destruir todas sus destrezas humanas. Lo incapacitó incapacitándolo. Dios prefiere un sacrificio sin yugo. Un sacrificio sin yugo es una ofrenda no comprometida para Dios. Yo dije, es una ofrenda no comprometida para Dios. Cuando usted tiene un yugo, usted tiene un compromiso con aquella persona con la cual usted está enyugado. Por eso Dios no prefiere una ofrenda con yugo, porque el único yugo que debiéramos de tener, si somos ofrendas para Dios, es el yugo con el Señor. Usted no puede estar enyugado con Jesucristo y enyugado con el mundo, enyugado con Jesucristo y enyugado con quien sea. Por eso Jesús dijo que no daré padre, madre, mujer, hijo, trabajo por seguirme a mí, no es digno de mí. El yugo de Cristo es la cruz. Tome su cruz y fálome. Sígame. El que tiene un yugo tiene compromisos. Y Dios no quiere una mente dividida. Dios quiere todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza, toda tu alma, todo tu ser, toda tu atención, todo tu pensamiento. Él es el todo en todos. Amén. El todo en todos. No se puede servir a dos señores. No se puede estar enyugados con dos personas en dos asuntos. Si vamos a arar con el Señor, entonces estaremos, solamente tendremos el madero en el yugo del Señor. Una ofrenda es algo exclusivo para Dios. No puede ser una ofrenda para Dios y al mismo tiempo una ofrenda para Baal. ¿Saben ustedes cuál era el problema de Israel en el tiempo de Elías, por ejemplo? El problema de Israel no era que no adoraba a Jehová. No, adoraban a Jehová. Pero adoraban a Jehová y a Baal. A Jehová y a Astaró o a Sera. Ahí está el problema. Y cuando Dios saca a Israel de Egipto y hace un pacto, como se lo he dicho muchas veces a ustedes, como habla Éxodo capítulo 6, vamos a leerlo para que entendamos. Éxodo capítulo 6. Esto fue cuando Dios envía a Moisés a Egipto y le dice, versículo 1, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Escuchen, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo les quitaré el yugo de Egipto y os libraré de su servidumbre. Israel, imagínense, era un buey que estaba enyugado con el faraón. Tenía que obedecer a todo el faraón por 400 años en yugo de Dios. Yo te voy a sacar, yo te voy a quitar las cargas pesadas y te voy a quitar el yugo de Egipto y el yugo del faraón. Pero miren lo que sigue diciendo. ¿Cuál es la palabra que sigue? Y os libraré de su servidumbre y os redimiré. ¿Qué significa la redención? Yo te voy a comprar. Te voy a comprar. ¿Quién podía redimir? El pariente cercano. Por eso le está diciendo, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Tú y yo somos parientes. Y cuando yo le dije a Abraham que me dedicara a Isaac, cuando él dedicó a Isaac, a mí me estaba entregando la simiente suya que todo Israel por todos los siglos. Así que tú me perteneces. Egipto te subyugó, te enyugó y yo he descendido para quitarte el yugo, para que te pongas el yugo conmigo, porque te voy a redimir, te voy a comprar para mí. Redimir es comprar para él. El que redimía tenía derecho, era el dueño. Dice, yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y escuchen, y os tomaré por mi pueblo. Tú eres el pueblo de Egipto, tú eres un pueblo esclavo, tú perteneces al faraón, tú sirves al faraón. Ahora yo te voy a redimir y te tomaré por mi pueblo. Entre todos los pueblos de la tierra voy a contraer matrimonio, nupcia contigo. Me voy a casar contigo, me voy a enyugar contigo. Tendremos una relación matrimonial, conyugal. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Ahí está el matrimonio, tú eres mi pueblo, te tomaré como mi pueblo. Ahí habla de propiedad, de exclusividad. Yo cuando caso, siempre me gusta decir que la persona diga, hoy renuncio a todas las mujeres del mundo para ser solo para ti, hasta que la muerte nos separe. Y hago decir lo mismo a la mujer, renuncio a todos los hombres hoy para ser tu esposa. Pues eso es el matrimonio, es renunciar. Renunciar es quitarse el yugo con los demás para enyugarse con esa persona. Dios está diciendo aquí, escuchen, yo te voy a redimir, yo te voy a tomar como mi pueblo y yo seré tu Dios y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Y firma, yo Jehová. Cuando Dios dice, yo te tomaré por mi pueblo y yo seré tu Dios. ¿Saben lo que significa? Es un matrimonio. Le está diciendo, yo te voy a redimir para que tú seas mi pueblo. Mi pueblo, entre todos los pueblos de la tierra, mi pueblo. Y yo seré tu Dios. En otras palabras, tú vas a renunciar a los demás dioses y yo solo seré tu Dios. Y yo voy a renunciar a todos los pueblos para ser solamente el Dios de Israel, tu Dios. ¿Entienden eso? Dios estaba aquí, te voy a quitar el yugo de Egipto y te voy a poner mi yugo para que tú seas una ofrenda. Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, pronombre posesivo, porque lo voy a redimir, mi pueblo, para que me sirva, para que me haga sacrificios, para que me celebre fiestas, para que me sirva a mí, mi pueblo. Lo mismo pasa contigo. Dios te hizo lo mismo, te sacó del mundo, del pecado, de la carne, de tu vida y de todos los compromisos para que tú seas iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, carne de su carne y huesos de sus huesos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, tome su yugo, sígame. Andemos juntos. Hagamos juntos las cosas. Entonces, es bueno entender que Dios le está diciendo a Israel, tú serás una ofrenda para mí. Ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa. Fíjense lo interesante. Cristo llegó a ser la ofrenda, llegó a ser el sacerdote y llegó a ser el sumo sacerdote. En el caso de nosotros, nosotros fuimos convertidos en ofrenda para Dios, pero también somos sacerdotes de Dios para presentar ofrendas a Dios agradables en Jesucristo nuestro Señor. Denle un aplauso al Señor, amén. Amén. Estábamos hablando de Moisés y yo pasé para que puedan entender cómo Dios trató a Moisés, era como trataba a todos los hijos de Israel. Dios lo quería a Moisés para que sacara a Israel de Egipto, esa era la tarea de Moisés. Pero Moisés, todos sabemos lo que la Biblia revela de Moisés. Moisés era hijo de la hija de Faraón, era un príncipe, posiblemente heredero. Según narra Esteban en su sermón, dice que Moisés fue instruido en todas las enseñanzas de los egipcios. Josefo dice que fue un gran militar que peleó guerras en Etiopía, en otros lugares, a favor del imperio. Quiere decir que Moisés era un general, es un diestro militar, era un hombre que aprendió diplomacia, aprendió la cultura egipcia y del imperio y fue entrenado en todo lo que tenía que ver con el imperio. Y dice Esteban, aplicando, que él entendió que él era el libertador de Israel, pero él pensaba que sus hermanos lo entendían. Así que todos sabemos la historia de él. Él, por su propia iniciativa, fue a mediar a favor de sus hermanos y a defender a Israel. Y saben ustedes lo que sucedió cuando mató a aquel egipcio. Él, pues, fue y comenzó lo que él pensaba que le correspondía hacer: libertar a su pueblo. Y fue y mató a aquel hombre, tomando su propia iniciativa. ¿Qué hace Dios? En su soberanía se vale de eso, lo toma y lo lleva al desierto. Lo tomó. Moisés era una ofrenda de Dios. Era una ofrenda de Dios porque era un hijo de Israel. Era una ofrenda de Dios porque era descendencia de Isaac, que fue sacrificado cuando Abraham lo dedicó a Dios. Se estaba dedicando a todo Israel, por consiguiente a Moisés lo estaba dedicando. Me han escuchado decir que una vez Dios, yo le pregunté a Dios, porque eso me inquietaba, porque dice la palabra que Miguel peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Qué es eso? ¿Por qué tenía que pelear? ¿Por qué? ¿Qué derecho tenía el diablo a reclamar a Moisés? Dice Judas que hubo una guerra allí entre Miguel y Satanás peleando por el cuerpo de Moisés. Entonces el Señor me respondió que los demonios, dioses de Egipto, se creían dueños de Moisés, porque su madre seguro se dedicó a los dioses cuando era niño y se sentían con derechos sobre Moisés. Pero Dios prevaleció. Me imagino que Miguel le decía: antes de que él naciera ya era mío, porque su padre hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y su padre me dedicó a Isaac, su padre, y me pertenece a mí. Y prevaleció Dios con el derecho de propiedad, enseñándole el título: este Moisés me pertenece. Así Dios pelea por ti y por mí, con el derecho de propiedad. Amén. Si tú ejerciste la brujería, practicaste la brujería en el pasado, tus padres se dedicaron a los demonios y el diablo te perturba, porque el diablo, cuando a alguien se lo dedican, él se siente con derecho y sigue molesta y molesta. Tú tranquilo, aunque te levante la cama, te tire, te moleste, tranquilo. Entonces no tienes ninguna autoridad sobre mí. Ya yo estoy bajo otra administración. Así como los negocios cuando lo venden, que dice bajo nueva administración. Tú estás bajo nueva administración. Amén. Ya no, él no tiene derecho sobre ti. Ya tú te quitaste el yugo de Satanás y tienes el yugo de Cristo. Amén. Amén. Pero quiero que vean esto. El caso de Moisés es muy conocido y hemos hablado de eso muchas veces, pero ahora lo estoy hablando en este contexto. Moisés estaba enyugado con Egipto. Era un buey que había aprendido a arar. Tenía experiencia. Era laborioso. Había aprendido sujeción. A trabajar en equipo. Tremendo buey. Tenía el faraón allí. Ahora Dios necesitaba ese buey. Y como Dios quiere un buey sin yugo, y este tenía yugo, tenía mañas antiguas, destreza humana, dice Dios: tengo que trabajar con este. Como yo no puedo usar una ofrenda con yugo, que haya tenido yugo, entonces yo tengo que quemarle el yugo a este, deshacerle el yugo a este, para que pueda hacer una ofrenda para mí. Y comienza Dios el proceso. El proceso de capacitándolo, incapacitándolo. Fue difícil para Moisés. 40 años con las ovejas. Ya saben ustedes que las ovejas son animales muy torpes, muy torpes. Y hay que cuidarlas. Porque ustedes ven que una cabra, un venado, ve a un león, un oso, un depredador, y dice: si eres más rápido, alcánzame. Y corren. Una oveja lo que hace es: cómeme. Se paralizan y dice: cómeme. Imagínese Moisés, un hombre culto, militar, diplomático, bregando con ovejas. Ay, Señor, qué terrible. 40 años. La Biblia dice que cuando Dios lo encontró en Horeb, 40 años después, el hombre ni sabía hablar. Algunos dicen que Moisés era tartamudo, que Moisés, no, amados. Yo entiendo que Moisés había perdido la fluidez en el idioma de los egipcios. 40 años. Un pastor, una persona solitaria que está en el campo allí con ovejas, 40 años. Usted deja de hablar un idioma 40 años. Y no voy a decir que usted no entiende nada, pero usted pierde la fluidez. Moisés dice, manda a Aarón, porque Aarón estaba en Egipto. Manda a Aarón, o sea, Aarón puede hacerlo. ¿Y qué crisis fue para Dios cuando lo encuentra en Horeb? Ese fue el día de la graduación de Moisés. Dios se aparece en una zarza. Una zarza es un arbusto tosco, rudo del desierto. ¿Por qué Dios se le aparece en una zarza? ¿Han preguntado alguna vez? ¿Por qué sucede que Dios quería convertir a Moisés en el hombre más manso de la tierra? Y le está diciendo, yo soy el Elión, el Altísimo, y vengo a hablar contigo en un arbusto insignificante. Y si yo, que soy lo que soy, me reduzco y me rebajo a poner mi fuego en una zarza, Moisés, el que anda conmigo tiene que ser humilde. Porque Dios siempre manifiesta su gloria dependiendo qué aspecto suyo quiere revelar de acuerdo al propósito con el cual llama a esa persona. Cuando Dios llama a Isaías y le pone la tenaza en la boca y le muestra su gloria, y lo que le muestra es a los serafines tapándose el rostro con dos manos, con las dos manos tapándose el rostro y proclamando el nombre de Jehová, santo, 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 santo. Dice que los quiciales del templo, los goznes de las puertas y todo temblaba. Y usted hubiera estado ahí, wow, tremendo, cómo todo tiembla, cómo se levanta todo, como se contempla la gloria, que lo que están mirando las manifestaciones y no lo que Dios quiere revelar. Somos inmaduros, amados. Que el poder, que mira cómo tiembla todo. Isaías no se confundió. Isaías vio todo temblando, vio, pero lo que le llamó la atención fue los querubines adorando. Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces él, que vio a esos seres angelicales que tenían seis alas y con dos se cubrían y adoraban a Dios constantemente, tenían en el tiempo humano, porque allí en el cielo no hay tiempo, millones de años, y estaban impresionados por su grandeza, y no era que estaban programados para decir santo, 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 como cualquier cosa que está programada. No, era impresionados. Pero lo que le llama la atención al profeta es santo, santo, santo. De tal manera que como es algo que Dios le quería revelar, su santidad, él entiende, se impresiona y dice, ¡ay de mí que soy muerto! Que siendo un hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y se sintió pecador inmundo porque estaba recibiendo una revelación de la santidad de Dios. Y Dios le reveló, te quiero revelar la santidad. No es que todo está temblando. Escucha que esto es lo que te quiero revelar. Si quieren saber algo, búsquense una concordancia bíblica, Strong o la que quiere, búsquense la palabra santo, santidad, y verán que Isaías es el profeta que más habla de la santidad. Es el profeta que todo lo relaciona con la santidad. Habla del cielo santo, del sábado, el día santo. A Jehová le llama el santo de Israel. Todo es santo. El adjetivo, el epíteto clave de Isaías es santo. Porque eso fue lo que contempló en el monte de Dios, la santidad de Dios. Cuando Dios revela su gloria a los hombres, cada aspecto de la gloria que revela Dios es para impartirle a esa persona o enseñarle a esa persona que Él es el que es, para que haga aquello que tiene relación con ese aspecto de la gloria que revela. Si ustedes leen al Apocalipsis, Y se van a ver en Apocalipsis que Jesús aparece en el capítulo 1 lleno de gloria. Y ahí aparece Jesús glorificado y resplandeciente. Y ustedes ven ahí que los ojos son como llamas de fuego. Y ven ustedes también que hay una espada aguda que sale de su boca. Y ustedes ven que está en medio de siete candeleros. Y ven las estrellas. Y si ustedes leen los mensajes a las iglesias, yo soy el que estaba muerto y aquí que vivo, le dice a una. La otra le dice, yo soy el que tengo la llave de David. Yo soy el que estoy en medio de los candeleros. Yo soy el que tengo las estrellas. Yo soy el que tiene la espada aguda de dos hilos. Yo soy. Y a cada iglesia se le revela con un aspecto de su gloria, dependiendo del mensaje que tiene para esa iglesia. Dios nos revela su gloria para satisfacer la curiosidad humana. Ay, yo vi a Dios. Ay, la gloria. Ay, qué lindo. Ay, la calle de oro. Ay, cuántos quilates tendrá. Ay, cuántas perlas. Amatista, esmeralda. ¿Será de Colombia la esmeralda? Ay, sí, somos niños, amados. Somos niños. Yo recuerdo cuando el asunto aquí de Toronto y de esos lugares, y la gente venía, iba en autobús. Ay, ¿viste esto? ¿Cómo la gente se cayó? Y mira aquello. Dios, qué niños son. Y yo lo veía y dije, pero son niños. ¿Qué? El que ve la gloria de Dios, lo que está pensando es que se mueve la sábana, que se mueve tal cosa. Dios mío, mira lo que Dios te quiere revelar. Cuando Dios revela su gloria a alguien, dígame una persona que vio la gloria de Dios, que la gloria de Dios no lo afectó para siempre. Moisés, mis hermanos, quedó afectado con la gloria de Dios. Jacob vio a Dios, vio la gloria de Dios. También se lamentó y dijo, vi a Jehová, él transformó mi alma, vi el rostro de Dios y quedó cojo para siempre. Moisés quedó afectado, no sabía hablar ahora, no sabía nada. Jacob quedó cojo. Zacarías quedó mudo. Pablo quedó ciego. Daniel, el ángel lo tuvo que levantar porque yo como muerto a los pies. No tengo fuerza, Señor. ¿Cómo voy a entender si estoy aquí? Le dio su diestro y lo levantó. Todo lo que es humano se doblega, se quiebra ante la presencia de Dios. Entonces, Dios te transmite ese aspecto que tú necesitas. En el caso de Moisés, se revela en una zarza porque lo quería hacer el hombre más manso y más humilde de la tierra. Por eso tomó el arbusto más insignificante. Isaías le afecta la boca porque le santifica la boca. Le quita la inmundicia de su boca porque iba a hablar la palabra santa de Dios. A Pablo le ciega los ojos porque se creía el fariseo visionario. Y le quita la visión farisaica y le pone la visión celestial. Así lo llamó él, la visión celestial. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Quiero decir con eso que es la gloria de Dios que quita el yugo, que quita, que quiebra lo humano, quiebra la visión del hombre, quiebra las andanzas del hombre, quita tus zapatos, porque tierra, tú no vas con esas sandalias polvorientas a hacer la empresa mía, lo vas a hacer con mis zapatos. Quítate esos zapatos, va a andar en un camino de santidad y no va a ser con tu destreza, sino con la mía. Nadie ha visto la gloria completa de Dios y solamente ve la grandeza de Dios. El que ve solamente la grandeza de Dios en una revelación y no ve su pequeñez, no ha visto completamente la gloria de Dios. Porque Dios, cuando revela su grandeza, revela la pequeñez del hombre. Cuando revela su visión, te deja ciego. Cuando te quiere hacer andar por su camino, Él te quiebra las piernas. Cuando te quiere cuando te quiere usar para que hable la palabra santa, te quema la lengua, te la purifica. Pero nadie que ha visto a Dios se queda igual. En Cristo somos transformados de gloria en gloria, hasta que llegamos a la semejanza del Señor. Moisés no podía llevar a cabo la obra de Dios con el yugo del fariseo, con la de Egipto, con la destreza de Egipto. Tenía que desaprender. Y cuando Dios entonces lo manda, ve al faraón y dile que deje ir a mi pueblo, el hombre no sabe hablar. No, ¿quién soy yo? ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hasta que Dios se enojó con él. Dice que se enojó Dios con Moisés. Mándate a otro. ¿Quién soy yo? Si voy al faraón, ¿quién soy yo para ir al faraón? Y si los hijos de Israel, ¿quién soy yo para ir a los ancianos? No me van a creer. ¿Quién soy yo? Yo no sé hablar. Mándate a Moisés, a mi hermano Aarón. Y dice que Dios se enojó. Yo le pregunté a Dios una vez, ¿y por qué te enojaste con Moisés? Si tú querías ser de Moisés el hombre más manso de la tierra y ahora lo lograste, parece que te fue la mano, porque ahora está demasiado humilde, ya no sabe hablar, ya no quiere ir, ya dice que no es nadie, ya tiene una estima por el piso. ¿Qué pasó, Señor? Se te fue la mano. ¿Y por qué te enojaste con él? Le digo yo a Dios un día y me responde, yo me enojé con él porque antes él creía que lo iba a hacer con su capacidad. Y ahora piensa que lo va a hacer con su incapacidad. Y él no lo va a hacer ni con su capacidad, ni con su incapacidad, sino con mi capacidad. ¡Aleluya! Es que yo no sé hablar. ¿Y quién te dijo que tú vas a hablar? Tú vas a repetir lo que yo te voy a decir. Tú no tienes que saber hablar. Simplemente tú vas a repetir. ¿Quién soy yo? Tú no eres nadie, pero yo soy el que soy. El que te envía es el gran yo soy que te envía. Eso es muy común. Señor, ¿quién soy yo? Yo soy una basura. Yo no sirvo para nada. Yo no sé cantar. Yo no sé hacer nada. ¿Y quién te dijo a ti que con tus capacidades que tú lo vas a hacer? Cuando Dios llama, capacita. Dios te quita lo tuyo para poner lo de Él. Si te quema la lengua, te da una lengua ungida. Si te cierra los ojos, te da la visión celestial. La gloria te lanzó. Va a dar un aplauso, Señor. ¡Aleluya! Amén. Qué trabajo el de Dios de convertir un hombre como Moisés, arrogante, petulante, muy confiado. ¿Cómo yo sé que Moisés llegó al día de la grabación y todavía tenía vestigios de Egipto? Porque cuando vio la zarza y vio la visión, dice, me acercaré a esta visión. Iba con un general para allá. Estaba acostumbrado que veía un león y sacaba la espada. Veía un oso y sacaba la espada. Veía un gigante y para... Era un hombre agresivo, con iniciativa, para el frente. Y cuando vio la visión, me acercaré a esta visión. ¡Ey, Moisés, Moisés! Quita tus zapatos. No te acerques así. No te en el estrado del faraón. Está en la presencia del gran yo soy, del que llena el universo. No te equivoques. Estoy en una farsa, pero soy el que llena el universo. Y dice que Moisés tuvo miedo. Y entonces se cubrió el rostro. Tuvo temor de Dios. Y después de allí se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Ya no sabía hablar, ya no es nadie. Es que para hablarle gran yo soy no hay que ser nadie. Para hablar su palabra no hay que saber nada. Porque él pone la. Cuando Dios llama, pone su palabra en tu boca. Yo recuerdo donde yo me formé que decían, Saulo de Tarso pudo hacer mejor trabajo que Pedro, porque Pedro era un pescador y Saulo era un hombre culto. Y digo yo, la diferencia entre Pedro y Pablo era que Pedro no tenía nada que aprender. O sea, no tenía nada que desaprender. Y Pablo lo tuvo que desaprender todo. Dice, yo era hebreo de hebreos. Y dice, yo era hebreo. Yo tengo de qué jactarme en la carne. Hebreos de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Y yo era esto y yo era aquello. Y dice, todo esto para mí es basura. Ahora voy a ganar a Cristo. ¡Aleluya! Amén. La gracia de Dios lo vació. ¿Qué trabajo tuvo Dios que hacer con ese fariseo, perseguidor, injuriador y blasfemo? El peor de los pecadores. Lo hizo el primero en misericordia. Porque mis amados, si de acuerdo al grado de pecaminosidad, de acuerdo al grado de pecaminosidad, es el grado de gracia que Dios moviliza para salvar a un hombre. Si el grado de pecaminosidad tuya es 1,000,000, Dios te tira la cuerda hasta por 2,000,000 para sacarte de allí. Entonces, Saulo era el peor de los pecadores. Porque yo era enemigo de Dios. Y todos somos enemigos de Dios. Pero Saulo de Tarso era dos veces enemigo de Dios. Número uno, porque era pecador. Y segundo, porque él odiaba el camino de Cristo y se ofreció para destruirlo. Dos veces enemigo. Y dice Dios, este Saulo está tan perdido que yo voy a tener que bajarle toda la cuerda de la gracia para allá abajo para levantar. Comenzó Dios a tirar cuerdas humanas, cuerdas y amor para allá abajo. Hasta que lo alcanzó allá abajo. Véngate, Saulo de Tarso. Y lo sacó. Dice, una cosa digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El peor de los pecadores, primero en misericordia. Esa fue la gloria que Dios manifestó en aquel hombre camino a Damasco. ¿Saben por qué lo hizo? Porque con el yugo del fariseísmo no se puede ser ofrenda a Dios. Con el yugo de Egipto no se puede ser ofrenda para Dios. Con el yugo del mundo no se puede hacer ofrenda para Dios. Con el yugo de la carne no se puede ser ofrenda para Dios. Todo lo que te ata, otra cosa te compromete. Y si algo te compromete y ocupa tu mente y tu cuello, no puedes ser una ofrenda para Dios. La ofrenda para Dios debe ser sin compromiso, con nadie, solo con Él. Lo mismo que pasó con Moisés, pasó con Israel. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Y lo dice Esteban, dice, nuestros padres salieron de Egipto, pero con sus corazones se quedaron en Egipto. Dios duró 40 años tratando de quitarle el yugo del cuello a Israel. 40 años para quitar el yugo de Egipto. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que Dios quiso quitar de Israel era Egipto. Cuando salen, adoran el becerro era un dios de Egipto, ¿saben ustedes? El dios Apis lo adoraba en Egipto. La adoración de Egipto la tenían. Ahí viene el proceso para quitar la idolatría. Rechazan el maná, la dieta de Dios, porque extrañaban el puerro, la cebolla, el ajo y la carne. Extrañaban hasta los sepulcros de Egipto. Dice, no había sepulcros en Egipto, porque en Egipto los embalsamaban a los muertos y duraban miles y miles de años. Todos los faraones de la dinastía 18, Amenhotep, Tutmosis II, todos esos faraones están en el Museo del Cairo, pero Moisés no está allí porque se puso de parte del pueblo de Dios. Y ellos dijeron, uno se muere en el desierto y los alacranes y las culebras te comen en el polvo. Pero allí no, allí tú te mueres con dignidad, te entierran y te pueden ver tus hijos, tus nietos por muchas generaciones. Ay. Qué tremendo problema tuvo Dios con Israel. 40 años para sacar a Egipto de ellos. Me han oído cantar la canción, ¿no? La canción. Cuando salí de Egipto, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Egipto, dejé enterrado mi corazón. 40 años. Y a mí el tiempo se me acabó, pero yo sigo el jueves. Escuchen. No, esto es una introducción. Ya verán por dónde vamos. Escuchen. Ustedes conocen esos ejemplos, pero miren el contexto de una ofrenda sin yugo. ¿Por qué Dios le quita el yugo de Faraón? Ya lo leímos. Le quita las cargas pesadas, lo redime, lo hace a su pueblo. Ya pertenecían a Dios por redención. Estaban circuncidados. Estaban en pacto con Dios. Fueron redimidos el día de la Pascua en Egipto. Pertenecían a Dios. Dice Dios, pero este pueblo fue redimido, pero no me sirve. Porque está atado a Egipto. No me sirve para nada. Una persona atada no sirve para Dios. Por eso el Señor Jesucristo nos hizo libertos. Un liberto es alguien, ya estudiamos un mensaje de los libertos, que es libertado para no volver más a ser esclavo. Cristo te libertó para que tú nunca más sirvas a los hombres, sino a Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. ¿Saben qué, amados? ¿Saben qué? Quiero terminar diciendo esto. Como Dios no pudo matar, quitarle el yugo de Egipto o matar a Egipto, lo mató a ellos. Dijeron, como yo no puedo quitarte a Egipto, entonces te voy a matar para que Egipto se muera contigo en el desierto. Porque con Egipto tú no me puedes servir. Entonces los mató a todos los que salieron de Egipto, los mató en el desierto y enterró con ellos a Egipto. Fue como pasó con Sansón. Sansón fue llamado a pelear contra los filisteos para libertar a Israel. Pero como tomó mujeres filisteas, vendió la unción, con la unción hizo apuestas, mató leones, mató gente, jugó con la unción. Entonces al final muere con los enemigos, diciendo, ¡muera Sansón con todos los filisteos! ¡Va! Y se murió. Se murió con todo el yugo. Estaba enyugado con los filisteos. Yugo desigual con Dalila, dudo. ¿Cuántos yugos desigual? El poder de Sansón no estaba en el pelo. Estaba en su consagración como nazareo. Y como él no supo santificar y vivir de acuerdo a ese llamado, a esa elección, a esa consagración, no podía ser una ofrenda para Dios. Mató a los enemigos, pero murió con ellos. Y Dios tuvo que matar a Egipto en ellos. Y pereció toda aquella generación. Esto yo solo leí una vez hablando del linaje, este contexto. Pero yo quiero terminar. Ustedes saben que hubo tres personas que salieron de Egipto, pero salieron sin Egipto. Caleb y Josué salieron de Egipto, pero Egipto no se fue con ellos. Dice que ellos siguieron en pos de Jehová. El desierto les aprovechó, porque el propósito del desierto es matarte a Egipto. El propósito de tener Dios a la iglesia en el mundo es destruir el mundo en la iglesia para que se lleven el cielo al cielo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Entonces, leo esto que una vez lo leí. El tercer hombre que salió de Egipto, sin Egipto, fue José, porque salió muerto. Este fue el pensamiento que Dios me dio una vez, se lo voy a leer hoy. José entró en Egipto, pero Egipto no entró a José. José vivió en Egipto, pero Egipto no vivió en José. José floreció en Egipto, pero Egipto no floreció en José. José conquistó a Egipto, pero Egipto no conquistó a José. José echó raíces en Egipto, pero Egipto no echó raíces en José. José tomó parte en Egipto, pero Egipto no tomó parte de José. José tuvo herencia en Egipto, pero Egipto no tuvo herencia en José. José se ganó el corazón de los egipcios, pero los egipcios no se ganaron el corazón de José. José fue padre del faraón, pero el faraón no fue padre de José. José se casó en Egipto, pero nunca se casó con Egipto. Los hijos de José nacieron en Egipto, pero nunca fueron egipcios. Dios hizo que Jacob los adoptara. Él le dijo a José: Manasés y Efraín serán míos como Rubén y Judá, y los adoptó. Así que nacieron en Egipto, pero no eran de Egipto. José entró en Egipto como esclavo, pero salió siendo libre. Él no tuvo que ser liberado de Egipto, porque sirvió a Egipto sin ser esclavo de Egipto. Oigan bien, sirvió a Egipto, pero sin ser esclavo de Egipto. Entró en la joroba de un camello y salió en un ataúd. Dios no tuvo que matar a Egipto en él, porque salió muerto de allí. No murió en el desierto porque salió muerto de Egipto. Escuchen ahora, entró en Canaán, pero Canaán no entró en él. Denle un aplauso. ¡Aleluya! Ese pudo ser una ofrenda para Dios. Moisés no podía hacerlo, pero Dios, ¿qué hizo? Le quitó el yugo de Egipto. Por 40 años, y se lo dejó quitar. Déjatelo quitar. Yo te voy a decir qué hacer con los yugos viejos en el otro mensaje. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora yo oro por ti. Vamos a orar a Dios. Padre Santo, bueno, justo, generoso y fiel. Gracias por tu palabra. Ahora entendemos por qué tú prefieres una ofrenda sin yugo. Jesús fue una ofrenda sin yugo. Nunca sirvió a nadie que no sea al Padre. Él fue una ofrenda sin yugo. Saulo de Tarso tuvo que dejar el fariseísmo y todo el pasado del cual se jactaba. Y pasó por un proceso doloroso para tú quitarle el yugo, para tener solamente el yugo de Cristo y del Evangelio. Así hiciste con todos los hombres que tenían yugos. Nosotros también tenemos muchos yugos. Enséñanos cómo deshacernos de esos yugos para tener solamente el tuyo. Señor, enséñanos que somos ofrendas para ti y que no podemos servirte en el altar como ofrenda en el servicio si tenemos compromisos con otras personas, con otras cosas. Estamos atados teniendo el corazón y la mente y los pensamientos en el interés y la inversión de nuestra vida en otras cosas. Enséñanos a hacer ofrendas sin yugos para poder ser útiles y aceptos delante de ti en Jesucristo nuestro Señor. Sigue enseñándonos, Dios, en el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana, y ruego al Señor, Dios Todopoderoso, que pueda deshacer los yugos que pueda haber en tu vida, como lo hizo con Moisés, con Saulo de Tarso y con otros, para que tú seas una ofrenda sin yugo y tú puedas servir solamente a Dios. al Señor tu Dios solo adorarás, a Él solo servirás y solo Él debe ser el objeto de tu adoración. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.